Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Nuevamente con ustedes para tratar de estos temas que en esta época del año y de lo que viene hacia adelante nos empiezan a preocupar muchísimo, y es todo el tema del cambio climático, porque nos va a afectar a todos. Muchas personas creen que para ellos no les pasará nada porque están en X región del planeta y todo está asegurado, pero la verdad es que no, porque es que el planeta es un sistema integrado donde todos los factores juegan, todos los protagonistas están ahí, todos estamos ahí metidos en un mismo problema. En esta ocasión vamos a invitar a don Pedro Julio Aldana Alonso. Él es un administrador de empresas que, bueno, se ha dedicado a un tema increíble, que es buscar la defensa de la naturaleza, y no solamente en el campo, sino también en las ciudades. Pedro, bienvenido al Último Café.
Carlos, qué grato estar aquí en su programa El Último Café y también tener la oportunidad de dirigirme a una institución y a una audiencia que aprecio mucho, como es la Universidad Uniminuto, y también con esta audiencia que tienen ustedes en esta emisora tan prestante. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Pedro. Ciudades. Este mundo que nos hemos inventado en Occidente a partir del siglo XVII, más o menos, tal vez, que arranca con las ciudades. Ciertamente habían poblados. Los poblados no son una cosa nueva que exista en la tierra. No, siempre han estado de alguna manera. Pero esa visión de la ciudad gigantesca, pues relativamente reciente. Porque finalmente todo el sistema industrial se empieza a centralizar en las ciudades. Y claro, el campo dejó de ser protagonista y toda la industria es la que capta a la población, la mano de obra, los desarrollos científicos y tecnológicos y toda la idea de la vida misma. Vivimos en ciudades y somos citadinos, y cuánto trabajo nos cuesta poder vivir en el campo. Claro, uno va de turista y la pasa muy rico, pero vivir en el campo, vivir en zonas selváticas, con una naturaleza viva, nos cuesta muchísimo trabajo. Pero esto tiene un costo, y es el que estamos viviendo hoy a través de esto de la contaminación y el cambio climático.
Bueno, la verdad es que esto es algo que lo he dicho muchas veces, principalmente cuando fui docente, y ahora que ya no los oí en todos los paneles, en todos los foros, seminarios donde me invitan. Nosotros como seres humanos nos hemos equivocado en el modelo económico y en el modelo de producción. Ahí empiezan los errores, porque hemos pasado de un sistema de producción que nunca se acaba, un sistema de producción infinito, y resulta que estamos en un planeta donde los recursos que utilizamos de ese planeta son finitos, porque solamente es un planeta. Ahí empieza el primer gran problema para la humanidad, solamente con la administración de los recursos naturales. El problema económico es que tenemos un problema en donde el modelo económico simplemente está dado para el crecimiento económico, entre comillas, sostenido gracias precisamente a esos errores de producción infinita. Y ahí es donde entran los planteamientos que venimos haciendo los ambientalistas por todo el mundo. Eso no es solamente en Colombia, en distintas partes del mundo. Y una cosa que me alegra mucho es que ahora esas propuestas ya no solo salen de nosotros, sino también de los jóvenes, incluso de los menores de edad. Precisamente Francisco Javier Vera es el ejemplo de lo que nosotros tenemos que entender, de las responsabilidades que tenemos frente a estas generaciones que vienen detrás de nosotros, pero también las que vienen detrás de él, es decir, las generaciones que ni siquiera han nacido. Hay una cantidad de personas, y ya no personas, sino personitas de todas las edades, estamos planteando que estamos totalmente equivocados y que este tipo de modelos económicos y de producción son un error que nos están llevando a la catástrofe de acabar con el planeta. Ahora bien, no es que no hayan propuestas, no es que no hayan alternativas, claro que las hay, como los modelos de producción verde, que es una economía circular en donde lo que ya no se usa se puede reciclar y volver a utilizar para seguir produciendo esos bienes y no seguir gastando nuestros recursos naturales. En lo económico está precisamente cómo hacer una inversión ambiental que países no muy lejanos, al contrario, muy cercanos como Costa Rica, ya le están demostrando al mundo cómo hacer una inversión ambiental. No solo sirve para recuperar los ecosistemas, para conservarlos, sino que además genera trabajo, genera beneficios económicos. Entonces, es cuestión simplemente de tomar una decisión política para poder corregir toda esta brutalidad, y lo voy a decir así, lo voy a ratificar, brutalidad administrativa, como la que estamos viviendo en el país.
Esta realidad ambiental que estamos viviendo en nuestras ciudades nunca fue considerada en realidad, y en ciudades como las colombianas, que desafortunadamente nunca han sido bien planificadas, simplemente crecen a la loca. El caso de Bogotá es aterrador, el caso de Medellín es igual, Medellín se tragó la montaña. Bucaramanga en estos días pasados tenía unos problemas serísimos con el tema de las basuras. En fin, son ciudades que crecen al despelote totalmente, y eso creo que nos va a traer muchísimas consecuencias negativas frente al cambio climático.
Precisamente sobre el tema de las ciudades, lo que yo le quiero comentar a usted y a la audiencia de Uniminuto Radio es que precisamente en estas investigaciones y en estos estudios que hemos venido realizando en estos años, tengo una conclusión muy clara, y es que el ordenamiento ambiental que no se hace en Colombia y que ya se está haciendo en algunas partes del mundo es precisamente la forma de cómo impera aquí en la toma de decisiones los desarrollos urbanísticos, en donde hay infraestructura, en donde hay una cantidad de negocios, y el ordenamiento ambiental del territorio pasa a una segunda parte, cuando debe ser lo contrario. En los planes de ordenamiento territorial que ha tenido Bogotá, para no salirnos del distrito capital, he participado en 2 de 3. Y en este último, pues a pesar de que es más amable, también se siguen cometiendo errores. Y errores en donde el tema de la zonificación y el tema de la delimitación cartográfica no se toca a fondo. Se habla de conectividad, sí, pero no se dice cómo se va a ejecutar. Entonces, este tipo de errores también los hemos tratado en el Congreso. Hace unos 5 años atrás tuve la oportunidad de asistir a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República. Y lo sorprendente es que el senador que me invitó, pues tuvo el valor de no solo invitarme a que dijera lo que finalmente les dije, que estaba sorprendido que existiera una Comisión de Ordenamiento Territorial que no tuviera clara cuál es su función. Eso a nivel de este tipo de instancias en donde se hacen las leyes para la República, pues deja un sabor muy amargo para cualquiera que vaya allá y lo compruebe, sino que además me dijeron algo que hay que decirlo públicamente. En el Senado, en ese tiempo y ahora, no se tramitan leyes, se tramitan negocios. Y precisamente, como hay una cantidad de, lo llaman ahora, lobbies, mermeladas, que no es otra cosa que soborno disfrazado, pues obviamente quienes tienen el dinero y llegan a una comisión de estas, pues simplemente lo que hacen es poner un dinero para que ellos se aprueben lo que sea. Y se sigue legislando en contra de la normatividad ambiental que ya teníamos en el decreto 2811 del 74, en la misma ley 99 del 93, derivada de la Constitución, y otros decretos y normas que se han derivado, pero que definitivamente van en contra de ese ordenamiento ambiental, y por eso impera tan fuertemente e implacablemente el ordenamiento urbano, en donde simplemente las ciudades están diseñadas para crecer y crecer de una forma no controlada, y que sigan pues demandando tantos recursos que pues ya casi no tenemos en el país, sobre todo con un país en donde la vocación del suelo es biodiversa y está manifiesta en nuestros ecosistemas que tenemos tan especiales y únicos.
Cuando uno se pone a analizar lo que ha sido la historia del país frente al territorio, frente al suelo, frente a los intereses, realmente sigue siendo un país. Sigue siendo un paisito, no es una nación que tenga una voluntad y un proyecto de nación que respete sus recursos, que piense en la gente, que tenga un proyecto de nación. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, y por eso vivimos en un círculo de muerte permanente que solamente beneficia a muy pocos sectores, poquísimos sectores, que siguen creciendo y creciendo y creciendo precisamente por ese favoritismo político, pero también por un favoritismo económico que limita muchísimo la acción de otras visiones de mundo y otras visiones de ciudad y otra visión de país en la búsqueda de una nación.
Mire lo importante, Carlos, en lo que usted plantea y sobre todo en lo que están haciendo usted con su programa y lo que está haciendo Uniminuto Radio, que he tenido la oportunidad de escuchar otros programas que van con una orientación muy clara a que todos los ciudadanos tengamos la realidad en la cabeza y sobre todo, más que la realidad, saber cómo actuar. Estar aquí en El Último Café no solo es una oportunidad para mí poder compartir lo que he vivido, lo que hago también, sino también la forma en cómo plantear en que todos empecemos a hablar de un mismo tema o de muchos temas similares, como lo es el respeto a los recursos naturales, la garantía de derechos, no solo de los seres humanos, sino también la garantía de derechos para la naturaleza. Y en ese orden de ideas, mire que esa nación y ese paisito que tenemos sí está sufriendo transformaciones. Hace 25 años, cuando nosotros comenzamos, pues casi que todo el mundo se burlaba de nosotros porque hablaba de que éramos unos románticos, unos soñadores, que el viento, que la mariposa, que la florecita. No, hoy la situación es totalmente distinta. Hoy nos estamos jugando la supervivencia de nosotros y de las futuras generaciones en el planeta. De tal forma que sí lo tenemos acá, un movimiento ambiental. Aquí yo comparto varios chats a nivel nacional con distintos actores muy, muy duros, como el doctor Manuel Rodríguez Becerra, como Julio Carrizosa Umaña, como Ernesto Gulnanetti. Es decir, pioneros que tenemos en el tema ambiental y otras generaciones que vamos ahí detrás de ellos. Pero también hay jóvenes, hay mujeres, niños, pues bueno, compartimos el Twitter también con Francisco Javier Vera. Él es un niño que tuitea mucho. Pues yo no tengo tanto tiempo de tuitear por todo el trabajo que tengo en mi voluntariado y en mi ejercicio profesional, pero cuando entro me encuentro con unas cosas fantásticas, fabulosas de él y de mucha gente en donde están poniendo el tema, hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, están poniendo los temas como son, están diciéndole en la cara y por el Twitter a quienes tienen este país al revés, que no le están creyendo, que le tienen completamente revelada todas las mentiras que le han dicho al país y están planteando y le están asumiendo posiciones. Esto, pues, en nuestro medio, en donde sabemos que especialmente cualquier persona que hable de paz o que quiera defender algún derecho al territorio por las comunidades más vulnerables, los indígenas, los afro, los campesinos, pues puede ser sujeto de un atentado o de muerte. Sí, eso es algo que nosotros lo sabemos y lo vimos también en Territorio Verde, que es un programa con el que también tratamos estos temas cada domingo. Y hemos aprendido que tenemos que ser valientes y tenemos que, aún sintiendo miedo, decir lo que tenemos que decir. Y le adiciono una postura también que comparto incluso a veces con mis superiores y con mi equipo a cargo en la institución donde trabajo, y es que uno, para que como profesional nunca sea sujeto de cualquier cargo de conciencia, es seguir lo que hemos venido teniendo desde nuestra cuna, desde nuestra casa, los principios, los valores. Y en el caso, cuando dictaba las distintas cátedras en la universidad, les decía a mis estudiantes, y lo sigo diciendo ahora, uno como profesional tiene que mantener dos tipos de autoridad. Una autoridad técnica, que es la que le da su conocimiento, su experiencia, su formación, y una autoridad ética, que son esos principios y valores a los que uno nunca debe renunciar, porque en el momento en que uno deslinde del uno del otro, pues hasta hoy fue uno un profesional bueno. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mantener, sin dejar de sentir miedo, pero sí aprendiendo a ser fuertes y valientes y decir las cosas como son. No podemos decir, y como les decía a mis estudiantes, no podemos hablar de que un delincuente de cuello blanco no es un delincuente frente a un delincuente de estrato 1 o 2 o el estrato que sea. No, son delincuentes ambos y tienen que ser sancionados en la medida de lo que se han atrevido a cometer.
Bueno, cuando uno se pone a revisar también nuestro país, nos damos cuenta que es de un territorio espectacular. Es decir, hay dos países en América Latina que combinan una serie de particularidades muy especiales, que antiguamente fue un solo territorio, que es Colombia y Ecuador. Ecuador es un resumen chiquitico de toda la riqueza de América Latina, y Colombia es una extensión aterradora en su riqueza, en sus posibilidades. Eso también nos ha, de alguna manera, enseñado que aquí hay de todo y desperdiciamos absolutamente todo. Despreciamos todo, porque igual usted contamina el agua y llueve, entonces dice, no, pues el agua no se va a acabar nunca. Pero la realidad que se nos está planteando ahora con el cambio climático es que nuestro país está en una zona tórrida que va a ser muy afectada por todos esos cambios que se van a presentar y que ya se están presentando.
Sí, pero mire, yo, a pesar de lo duro que tengo de radiografía de nuestro país con los colegas que compartimos a diario algunas cosas sobre esta cruda y cruel realidad en donde hay sobre todo tanta violencia precisamente por querer mantener el poder y el control, sobre todo, especialmente ahora, en los recursos naturales. A pesar de ese panorama tan sombrío, yo le quiero contar, Carlos y audiencia del Último Café y de Uniminuto, que precisamente yo comencé hace unos 10 años a trabajar con la Universidad Minuto de Dios en comprender primero qué es la responsabilidad social educativa. Y en un convenio que suscribimos a través de una de esas instituciones anexas que tienen, que no recuerdo ahorita el nombre, suscribimos un convenio a 3 años y precisamente los estudiantes de Uniminuto venían los fines de semana a trabajar conmigo, a trabajar en proyectos de restauración en los cerros orientales aquí en la localidad de San Cristóbal. En la institución que trabajo, precisamente hemos venido haciendo eso, porque es que estamos en una carrera. Parte de mi cansancio es precisamente cumplir esa carrera, porque tenemos que restaurar todos nuestros ecosistemas muy rápido a raíz de todas las talas que se han dado en la Amazonía por el impacto que ya están generando en los casquetes glaciales de todo el país y concretamente en los páramos. Nosotros ya estamos trabajando en eso y no somos los únicos. Por fortuna hay otras instituciones públicas y privadas que también lo están haciendo. Tal vez siento yo que pudiésemos hacer más a pesar de estos esfuerzos, pero sí estamos en ese norte. Es difícil, es costoso, es complicado, especialmente por la parte política. Es muy, muy difícil, porque no se ven las cosas como son, sino se ven los intereses particulares cuando está de por medio del interés general. Sin embargo, a pesar de ese panorama tan complejo, se están haciendo cosas. Eso sí se lo aseguro. Lo que pasa es que a nivel de las grandes decisiones, como hablamos con los colegas, es que están en el gobierno nacional y concretamente, y lo digo con nombre propio, el presidente Duque tiene una deuda social y ambiental enorme con el país y va a terminar su gobierno con una deuda peor de la que ya tiene. Y pongo solamente como un ejemplo para terminar. No se ha querido ratificar el acuerdo de Escazú y este acuerdo es esencial para que mucha de esa parafernalia y de todas estas, de estos errores tan terribles como los tratados de libre comercio, etcétera, se desmonten y nosotros podamos recuperar la sociedad civil, un poco más del control del país, pero también, lo más importante, empezar a recuperar el equilibrio ambiental del país.
Ese equilibrio ambiental del país tiene que referenciarse también, pues, al sistema económico y a esa imposición que nos han hecho del tema geopolítico. No podemos negar que somos consecuencia de alguna manera de esa presión desde los Estados Unidos y de esa visión de mundo. Y ya lo habían dicho ellos en alguna ocasión, somos el patio trasero de los Estados Unidos. Y cuando uno se da cuenta, por ejemplo, todo el proceso minero hecho por empresas internacionales, generalmente canadienses, pues usted en Canadá no puede hacer lo que hace aquí. Y aquí se hace. Y no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Es decir, hay una fuerza económica aterradora que por todos los siglos de este continente y mientras que ha existido estas civilizaciones, pues se ha tratado así. Basta pensar en lo que fue la plata en Bolivia y cómo se explotó el oro en toda América y el costo en vidas, en territorio, en biodiversidad, que data desde ese tiempo de los españoles al tiempo de hoy. Creo que en líneas generales esa historia se repite con otros protagonistas, pero la línea sigue siendo la misma.
Sí, es cierto, pero les quiero contar a ustedes lo siguiente. Uno de los procesos ambientales con los que trabajamos desde Territorio Verde y la Corporación Vida del Río Fucha, discúlpeme que haga la cuña, pero es necesario nombrar a los actores.
Sí, sí.
Es por lo siguiente. Resulta que la comunidad del municipio de Jericó, en donde la Anglo Golachanti tiene uno de los proyectos más grandes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, arrasaría como con 4 municipios, no solamente con Jericó, sino con Támesis y no recuerdo los otros 2 nombres, abarcaría el área tan gigante de este proyecto minero a cielo abierto. Ustedes no se imaginan todo lo que hemos tenido que compartir, convivir y sufrir con ellos, porque como comunidad, como sociedad de Jericó, lo que han hecho es pararse de frente a esta Anglo Golachanti, que ha utilizado todos los medios habidos y por haber, y lo voy a decir con nombre propio, para comprar conciencias, para corromper. Tienen un alcalde que lo pusieron ellos, tienen parte del consejo que lo pusieron ellos, pero aún así la comunidad ha logrado pararse y tener una línea tan fuerte de hacer respetar su dignidad para decirle no. Y yo creo, y ojalá el tiempo, en corto tiempo, me dé la razón, que esa licencia social que ha querido comprar de cualquier manera esta empresa, en donde se ha atrevido a hacer división, esto sí que es grave. Me parece que lo más grave que ha hecho la gran Anglo Golachanti, además de todos estos sobornos y todas las mentiras que le ha dicho a la ANLA para obtener la licencia ambiental, porque le ha mentido, y eso no lo digo yo, lo dice distintos estudios, incluso del mismo departamento de Antioquia, le han mentido al Estado para poder sacar la licencia, pero se han atrevido a lo más grave, a dividir la comunidad. Dividir la comunidad es lo más grave y lo más letal que puede hacer una multinacional de estas. Y precisamente eso va en la misma línea de lo que hizo la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución, que se atrevió a sacar en el año 2018 la sentencia SU-095. Esa sentencia que fue para, oigan bien, esto es gravísimo, la Corte Constitucional se atrevió a concederle derechos a la multinacional china Mansarovar Energy por encima de los derechos a un ambiente sano y los derechos colectivos de la comunidad de Cumaral Meta. Esa sentencia, a pesar de que le dio la vuelta al mundo y distintos académicos del planeta le enviaron una carta a la Corte Constitucional para que revisara y revocara una sentencia tan brutal, en donde ellos se amparan, que es que simplemente el Estado y la centralidad, la administración central es la que tiene la palabra y la potestad sobre los recursos naturales y los municipios no. Pero es que resulta que la comunidad que vive allá es la que va a ser la víctima de esos errores y sobre esos derechos no les importa y ha pasado. A pesar de que la sentencia le deja una tarea al Congreso de la República de poder hacer un proceso normativo para reglamentar la participación ciudadana, eso no se ha dado. Pero el caso es que incluso sentencias de la misma Corte están contradiciendo semejante brutalidad. Entonces termino con esto, esta parte. Solamente en el municipio de Jericó, la comunidad ha tenido el valor ejemplar, como ya lo hicieron también en Cajamarca y otros municipios, en parárseles de frente a esta multinacional y decirles no los queremos, no los necesitamos, eso que ustedes quieren vendernos es el falso desarrollo de la minería, que lo único que nos va a dejar es desgracias, pasivos ambientales, una sociedad acabada y sobre todo un municipio que ya no va a ser el mismo nunca, sino que todo el derecho a ser campesino, todos los ecosistemas, todas esas fuentes de agua que hay allá que son maravillosas, ustedes lo vieran, yo conozco Jericó y ustedes van a encontrar, son cascadas, bueno, una maravilla de naturaleza conservada, un municipio ordenado, limpio, con una arquitectura envidiable en su conservación, y que lleguen ellos de la noche a la mañana con toda su brutalidad a corromper y a destruir, me parece algo que es de conocer, de entender, pero también de seguir ese ejemplo de valentía y de postura hidalga de la comunidad de Jericó.
Ese es el problema de ser país y no ser nación, ¿no? Cuando se es nación, se defiende una idea de nación donde todos estamos involucrados. Pedro, todo esto que hemos venido conversando se refleja en las ciudades en una cantidad de cinturones de miseria, de gente que tiene que desplazarse del campo. Hay que recordar que nuestro país tiene un movimiento de gente, o ha tenido un movimiento de gente, de 7 millones de colombianos que han tenido que salir de su casa a buscar refugio en otro lugar del país, generando unas situaciones muy difíciles, muy dramáticas, con, bueno, que ha sido también de alguna manera esa fuerza para que la gente salga a la calle a protestar, porque realmente son jóvenes y son familias sin futuro. Cuando uno se pone a mirar la ciudad, nos refleja muchísimo también el país. Unos sectores boyantes, muy elegantes, muy bien, unos sectores medios que se la tienen que reventar como sea, y otros sectores de una pobreza, de una miseria impresionante. Eso refleja también esa realidad del país. No quiere decir que es exclusivo nuestro, no, en todas partes está. Lo que pasa es que nuestro país es tan demarcado y de una manera tan brutal que bueno, todo eso es consecuencia de esa idea de un país explotado, de un país usado, donde la gente lo único que tiene que hacer es trabajar, 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 como decía cierto personaje, para tener cosas que al final no sirven para nada. Y con unas ideas de ciudades muy copia de las norteamericanas, de las grandes ciudades con una gran infraestructura, pues se nos olvida el costo ambiental que significa tener una ciudad de esas proporciones.
Me encanta ese planteamiento suyo, Carlos, porque efectivamente esa es la realidad, pero mire cómo tenemos que, para lograr cambios, saber por qué se dieron esas situaciones, por qué se han dado y por qué se siguen dando. Cuando nosotros pasamos del sector productivo primario, que es el sector agrícola y parte del sector pecuario, no nos dimos cuenta, y lo voy a decir con nombre propio, las administraciones de los expresidentes ahora, por fortuna, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y la actual de Iván Duque, lo que han hecho es, con los tratados de libre comercio, es poner a competir a nuestros campesinos en igualdad de condiciones con un campesino, por ejemplo, en los Estados Unidos, que recibe todos los subsidios, que recibe todos los beneficios, que tiene una tecnología para producir, que no tiene nuestro humilde campesino. Esa diferencia se vuelve brutal y extrema cuando el maíz que producen allá, para ponerlo como ejemplo, puesto aquí en Colombia, resulta más barato que el producido por nuestros campesinos. Claro, ponen esa diferencia económica y no solo nos ponen a consumir a los colombianos un maíz que beneficia a los extranjeros, sino que además es transgénico y que tiene variaciones genéticas. Pero que además, en esos tratados de libre comercio que han sido ratificados también, nos han traído aquí a Monsanto. Aquí Monsanto ya no nos trae las semillas, las producen aquí genéticamente modificadas, envenenando el suelo y con unos fungicidas que son terribles y que están contaminando bestialmente. Si nosotros analizamos lo que ha sucedido con esto, es porque tanto la corrupción, pero también con algunos colombianos ignorantes e irresponsables, han elegido a ese tipo de gobiernos. Han sido ellos la mayoría, y muchas veces dicen los estudiosos, y usted como historiador lo sabe muy bien, que cada país que sufre estas cosas tiene el gobierno que se merece. Y eso no es así, porque finalmente, si bien es cierto, la frase queda bien acuñada, la realidad es que nosotros tenemos que entender que no por la necesidad de pronto tener un amigo político que está en esa misma línea brutal de corrupción, entonces porque me dé un puesto, entonces yo voto por él y pongo toda mi familia a votar también por él. No, eso tiene que acabarse. Tenemos que pensar en el interés general. Y pensando, y lo digo por experiencia, créanme, cuando uno piensa en el interés general y trabaja por el interés general, por añadidura le llega a uno su beneficio. Pero si nosotros seguimos siendo egoístas y pensamos solamente en nuestro beneficio y no pensamos en ese beneficio colectivo, vamos a seguir sometidos, avasallados y cada vez con este país más acabado, precisamente por estar favoreciendo este tipo de corrupción. No. El país tiene que cambiar, y por eso me alegra tanto que los jóvenes, especialmente los jóvenes, están haciendo no solo su protesta pacífica, ejemplar, distinto es de los saboteadores que quieren dañar esas protestas, pero yo conozco muchos jóvenes que han estado marchando desde hace muchos años, incluso cuando Juan Manuel Santos se atrevió a querer modificar la ley 30, recordemos que, y ahí estuve yo marchando con ellos, los estudiantes llegaron por primera vez al Congreso de la República y le dijeron al Senado y a la Cámara y al presidente, no estamos de acuerdo con esa modificación porque nos van a volver a nosotros, ya no podremos nosotros ser profesionales, sino seremos técnicos. Y en esas movilizaciones no solo estuvo la universidad pública, estuvieron todas las universidades del país, públicas y privadas. Este es un ejemplo apenas para mostrar de que cuando se hace una protesta pacífica, una protesta con argumentos, se tiene que llegar hasta donde se tiene que llegar, al Congreso de la República y a la presidencia, para mostrar que no solo no se está de acuerdo, sino que hay alternativas que merecen ser atendidas, y fíjense que la reforma a la Ley 30, como la quería hacer Santos, no la pudo hacer.
En líneas generales, el sistema como tal es un sistema que es egoísta per se, y es un sistema que acaba con todo lo que se le aparezca por delante, solamente con el pretexto o con la excusa de que la economía necesita ese dinero para que funcione la economía. La pregunta es, ¿a quién le funciona esa economía? Y sobre todo en un mundo que se está perfilando sobre una línea muy delgada, bastante floja, por no decir otra cosa, que es todo el tema del cambio climático y sobre todo en nuestra región.
Así es, Carlos. Yo no sé si soy optimista, de pronto peco de ser muy optimista, pero sí, he aprendido, Carlos, y estimada audiencia del Último Café y de Uniminuto Radio, lo siguiente. Nosotros tenemos dos alternativas en el modesto ejercicio que yo llevo en restauración de ecosistemas en el Distrito Capital. Si nosotros no hacemos parte de la solución, hacemos parte del problema. Y problemas tan grandes como el que usted está evidenciando de el cambio climático, y donde Bogotá es la segunda ciudad más vulnerable al cambio climático, de acuerdo a lo que han evaluado el IDEAM, el IDIGER y otras instituciones de carácter nacional e internacional, que efectivamente Bogotá, por las dimensiones, la ubicación, no solo geográfica, sino dentro de la zona del trópico, eso es cierto. Pero también yo le digo precisamente a mis compañeros de trabajo y a todos los que puedo, cuando estamos tratando estos temas, es tenemos que convertir los problemas en oportunidades. Dos frases. Si no hacemos parte de la solución, hacemos parte del problema. Y tenemos que convertir los problemas en oportunidades. Esto es lo que yo vivo acuñando con mi equipo para que nos llenemos de ánimo, nos llenemos de energía para poder enfrentar lo que enfrentamos. Y lo estamos haciendo. Y lo haremos hasta cuando, bueno, nuestros superiores, Dios, la vida y la salud lo permita. Estemos donde estemos, tenemos que trabajar porque las cosas sean así. Y tenemos que hacerlo con toda entrega, con mucho, pero con mucho amor, con mucha conciencia y con mucha responsabilidad para que nuestras acciones sean efectivas. Yo quiero contarles que gracias a este trabajo hemos podido consolidar en la alcaldía con la cual trabajo el Centro de Restauración Ambiental Cereza. Esto lo cuento porque no es un patrimonio solamente local, sino del distrito, en donde se están produciendo más de 120 mil plantas, plántulas nativas, o sea, árboles nativos, para restaurar los ecosistemas de la localidad de San Cristóbal y del Distrito Capital. Y ya vamos en nuestro quinto año, y la idea es que seguimos haciendo. O sea, tener en una localidad de Bogotá el segundo vivero de mayor producción de material vegetal nativo, eso pues es el proyecto más importante de los últimos años en el distrito. Y lo ideamos con unos compañeros precisamente por las necesidades en que estábamos inmersos en ese momento, en donde se estaban talando muchos árboles en Bogotá. Y hoy en día ya el proyecto está avanzando, es un patrimonio no solo local sino distrital, y es la muestra de que cuando se quiere, se puede. Que es muy difícil, claro. Ustedes no se imaginan las trasnochadas, las amanecidas, los fines de semana, el cansancio que uno siente como ser humano, y a veces un poco también la crisis, claro, que necesariamente nos golpea en todo esto, incluido el COVID, porque precisamente no se llega a donde se tiene que llegar para la toma de decisiones, pero que finalmente si uno insiste y si uno persiste y si uno muestra las cosas como son, pues las cosas siguen siendo y siguen avanzando. Pero si nos llenamos de miedo, si nos llenamos de temor, si de pronto nos cansamos y desistimos, ahí es donde los intereses particulares toman fuerza y derrumban todo.
Pedro, yo siempre le he dicho a mis estudiantes que empleo no hay, trabajo hay muchísimo. Voluntariado, ese deseo de construir comunidad, la vida le responde a uno. Y yo he sido testigo de eso. Cuando uno trabaja con la gente, para la gente, la vida le devuelve a uno. Es decir, no te vas a morir de hambre, eso tenlo por seguro. Puede que no seas millonario, pero morirse de hambre no se va a morir. Y va a haber mucha gente alrededor suyo que le va a estar ayudando porque usted está ayudando y sobre todo a construir un sueño que es recuperar no solamente nuestra ciudad, también la Sabana de Bogotá y nuestro país en líneas generales, trabajar en cada una de las ciudades capitales, pero también en esas pequeñas ciudades, en esos municipios donde hay tanto para hacer, pero tanto, tanto, tanto. Y creo que sería una respuesta muy generosa, sobre todo de los jóvenes, ¿no?
Miren, los jóvenes, los niños, son la esperanza de que sí podemos. Por eso yo tanto busco en la oportunidad que tengo de trabajar con ellos, porque son las personas más sensibles y más comprensibles de todos estos errores y sobre todo que mayoritariamente los niños y los jóvenes no están contaminados por esos intereses particulares y por fortuna son muy maleables a poderlos convencer uno de tener un proceder recto en su ejercicio, no solo académico, sino ya después en su ejercicio profesional. Yo ahí mantengo una gran esperanza con los jóvenes de ahora, porque son más maduros, son más pensantes, son más inquietos. Como dicen, no comen cuento tan fácil y son muy analíticos. Pero también una cosa que veo en los jóvenes de ahora es que se han vuelto más visionarios y eso es muy necesario en nuestros tiempos. Tener una visión de lo que puede suceder si las cosas no cambian y tener una visión de lo que puede suceder si trabajamos todos para que el impacto que tenemos como huella ecológica en nuestra ciudad, para que todo nuestro ejercicio desde la cotidianidad, separar los elementos susceptibles de reciclaje, en ahorrar energía, en no ser consumistas y tener también, oigan esto bien, por favor, queridos estudiantes, querida audiencia de Uniminuto Radio y del Último Café, tener un veto social. A este país y al mundo le falta esa capacidad. Si nosotros sabemos que en una cadena de almacenes están vendiendo carne que fue traída de la selva amazónica que talaron, en donde metieron ganado, ese es el veto social que hay que dar. Esa carne no se debe comprar. Y hay que decirlo con nombre propio. Hay que decir que esas cadenas existen, que están aquí en Bogotá, que están aquí en Colombia y que nosotros como sociedad civil no le vamos a hacer juego a ese tipo de brutalidad, no solo administrativa, sino con la naturaleza. Entonces nosotros sí tenemos un poder que tal vez no lo hemos usado, no lo conocemos bien, pero que si lo conocemos bien y lo usamos, podemos lograr equilibrios, no solo en la economía, sino también en la protección de los recursos naturales.
Y fíjate una cosa, Pedro, yo he notado ahora en los jóvenes, mucha gente dice es que no se quieren comprometer con cosas. No, creo que los chicos lo piensan dos veces de tener cosas. Se dan cuenta que tener un carro es inútil, es inoficioso, consume demasiado dinero y a la final, pues, ¿como para qué? Tener una vivienda, pues ellos prefieren pues un arriendo porque finalmente, pues, ¿como para qué? Si no, uno se muere y no se la va a llevar. Es decir, el concepto empieza a cambiar de una manera increíble en una cantidad de grupos de jóvenes que dan respuesta de alguna manera con su actitud frente a lo que ofrece el mundo consumista de hoy. Y son chicos que andan en bicicletas, dejan de consumir tanta ropa y ropa que es importada y vaya uno a saber cómo fue que la fabricaron a costa de la gente, de la contaminación de ríos y, en fin, una cantidad de características que a veces a uno se le pasan por alto. Pero los chicos lo están pensando ahora, ¿no?
Sí, y eso me encanta. Los jóvenes son dados de por sí, bueno, principalmente las jovencitas a los temas de la ropa de marca. Eso no es solamente en Colombia, en todo el planeta, porque pues ha sido la forma en donde distintos conceptos se dan y se asimilan. Pero ya los chicos, como decíamos, en un lenguaje coloquial, no le comen cuento a eso. Y usted lo acaba de decir, Carlos. De hecho, mi hijo es uno de esos jóvenes que anda en bicicleta. Y me alegra tanto cómo se preocupa por su estado físico para tener, además, no solo el mismo estado físico para todo lo que hace, él es músico y mi hija también es músico. Los dos tan dedicados al arte, a mí me llena de alegría cuando veo que él va y viene todos los días a su trabajo en bicicleta y que no está con el formato con el que nos criaron a nosotros. Adiciono a esto, si usted me lo permite, algo que también le digo a mis pupilos, a mi equipo de ambiente. Uno recoge lo que siembra. Y si uno siembra bienestar y siempre está preocupado por atender las cosas como deben ser, cuando uno está trabajando cumpliendo sagradamente y con responsabilidad sus obligaciones y con una gestión visionaria de lo que debe ser, y eso no lo hago yo solamente en el Distrito Capital, en mi voluntariado, sino también con compañeros, con colegas de otras instituciones como la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico, es porque estamos mirando todos para un mismo frente. Y ese mismo frente es ser responsable no solo con nuestra institución, sino con la ciudad, con los habitantes de ella, incluidos nosotros, y porque cada peso que se gaste en lo que nosotros manejamos, que son recursos públicos, se maneje de forma no solo responsable, sino ejemplar, que sea productivo ese peso y que genere mucho bienestar, no solo ambiental, sino social. Esto de pronto para muchos puede sonar romántico, pero les quiero decir qué es lo que he vivido en los últimos 25 años y funciona. ¿Que es difícil? Sí, muy difícil, pero que funciona y que yo creo que ese es el norte que queremos dejar y del que no nos queremos desprender, sino hasta cuando ya no tengamos la posibilidad de seguir adelante. Y es ahí, en ese momento y desde ahora también, que necesitamos que otras personas se sumen a los voluntariados, que otras personas se sumen a estos procesos institucionales responsables, porque no tenemos otra alternativa, no tenemos otro planeta, no tenemos otro país, no tenemos otra ciudad. Y si nosotros valoramos lo que tenemos, ese patrimonio ambiental, que son nuestros ecosistemas, es la biodiversidad de nuestro territorio, ese oro verde es lo que tenemos que defender, ese oro verde es lo que tenemos que proteger, y podemos y debemos.
Ya con los años que tengo empiezo a mirar hacia atrás y resulta que mi generación fue una generación que se dedicó fue a trabajar, algunas veces ni siquiera para tener cosas, simplemente porque nos lo metieron en el chip, ¿no? Usted tiene que trabajar, pero nunca nos dijeron usted tiene que gozar la vida, usted tiene que vivir, tiene que aprovechar el tiempo en hacer otro tipo de cosas que no sea el trabajo. Y creo que los chicos de hoy lo están entendiendo muchísimo mejor y creo que ese dedicarse a soñar un país posible, a soñar con un territorio sano donde puedas disfrutar de un lago, de un río, de un bosque, de una serie de animalitos que viven allí, creo que esto los está motivando a mirar el mundo muy distinto, muy distinto. Y no solamente en Bogotá, donde tú trabajas, sino también en muchísimas otras regiones del país. Y en líneas generales, en América Latina hay movimientos muy interesantes frente a eso, ¿no?
Sí, es que esa forma de trabajar, yo también vengo de un poco de esa escuela y lo que he aprendido es que en ese sentido tenemos que mantener sí las responsabilidades del trabajo, pero también eso también que usted adiciona y es que en ese trabajo sea precisamente en el caso mío poder conservar eso de lo que tenemos que disfrutar, no solo nosotros sino los demás, y la inversión ambiental es absolutamente para todos, no importa su estrato, no importa su credo, no importa su condición socioeconómica. Es más, los ecosistemas, en el caso de San Cristóbal, que tenemos el mejor aire de Bogotá, ya valorado varias veces por la Secretaría Distrital de Ambiente, si nosotros seguimos recuperando nuestros cerros en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, en la Franja de Adecuación, en la cuenca del río Fucha, en el sistema de cuencas Chiguaza, que son 12 quebradas que tenemos también aquí en la localidad, que hacen parte de la cuenca Tunjuelo. Imagínense, San Cristóbal tiene jurisdicción en dos cuencas, en la del río Fucha y en la del río Tunjuelo. Esos servicios ambientales que se generan por la calidad de aire que se produce aquí, generan beneficio a otras localidades. Y ahí está precisamente lo que usted dice, busquemos cómo recuperamos estos ecosistemas, cómo restauramos pronto, bien. Además, en el caso de Bogotá, tenemos un enemigo desafortunadamente muy complejo de combatir, que es las dos especies invasoras de retamo liso y retamo espinoso, muy difícil de controlar, pero ya lo estamos haciendo, podemos hacerlo, tenemos la capacidad técnica para hacerlo. Sí es costoso, pero pues, es que antes no lo teníamos, ya por fin lo tenemos, con máquinas bioextrusoras, etcétera. El tema es, ¿cómo podemos comprometernos como ciudadanos a hacer desde nuestra cotidianidad acciones responsables como la separación en la fuente, todos los elementos susceptibles de reciclaje, los residuos orgánicos que son sujetos de procesamiento para compost, como lo son los residuos vegetales no cocinados, sino crudos? Así reducimos la cantidad de residuos ya de desechos que tendrían que llegar al relleno sanitario de Doña Juana, que también hay una tecnología allá en el mundo, y aquí ya hay una tecnología que nosotros podemos implementar en Bogotá para también procesar esos residuos. Es decir, sí podemos llegar a algo que decía un exalcalde, que es la basura cero. Eso es cierto. Miremos cómo precisamente esas áreas verdes que tiene nuestra ciudad, cada parque, cada zona verde, es sujeto de protección. En la medida que nosotros nos comprometamos a proteger esas áreas verdes en los parques, en las rondas hídricas de los humedales, en las rondas hídricas de las quebradas, en las rondas hídricas de nuestros cuatro ríos, porque son cuatro subcuencas, son Fucha, Salitre, Tunjuelo y, oiga bien, Torca. Torca no es solamente el humedal, Torca también es un río que desemboca en el río Bogotá. Es decir, tenemos por todos lados verde que tenemos que proteger. Esa es la forma que podemos nosotros ayudar a equilibrar el cambio climático, y por eso nosotros trabajamos en nuestro proyecto de voluntariado con Toque al Río, que es la construcción de la cultura ambiental a partir del arte, y trabajamos también con el corredor cultural Río Fucha, y algo que seguramente es muy conocido por todos ustedes, con un amigo que se llama Héctor Buitrago de Aterciopelados. Hace algo más de 10 años fuimos al páramo de Guacheneque por una invitación con él y Catalina Salguero y otros amigos de Parques Nacionales, del Ministerio de Ambiente y de la CAR, y se hizo el primer ritual en el páramo de Guacheneque, allá en el nacimiento del río Bogotá, el primer ritual de canto al agua. Y cada 22 de marzo, a excepción del año pasado que hubo lo del COVID, no se hizo, pero cada año se hace sagradamente ese canto al agua. O sea, hay muchas acciones que nosotros podemos alternar entre el ambiente, entre la cultura, entre la educación ambiental, que nos orientan a ese deber ser, Carlos.
Otra de las cosas que nosotros podemos hacer como ciudadanos de una urbe como Bogotá o cualquier otra ciudad es adoptar árboles. No más perros, no más gatos, no más animales, porque estamos también desequilibrando ese número de animales que nos acompañan. Y yo creo que es mejor tener plantas o bien en la casa o adoptar un árbol en un parque cercano a su casa o sobre una ciclorruta, en fin.
Nosotros tenemos que analizar muy bien y ser conscientes de los equilibrios. En la forma en que nosotros con nuestra acción antrópica y la acción que tienen estos animalitos de compañía, tenemos que ser conscientes y sobre todo muy responsables de que ese equilibrio ambiental se rompió hace rato. Y pensar que tenemos que actuar y tomar decisiones para que esto vuelva a equilibrarse y sobre todo ser amigos de lo verde, porque un árbol pues todavía no ha sido declarado como un ser sintiente, pero sí siente, sí se estresa. Eso lo sabemos los que trabajamos en este medio y plantamos árboles, de cómo ellos se estresan y sufren en el momento en que se trasladan de un lado a otro, nomás del vivero a la plantación, y cuando son plantados ya en su lugar definitivo ellos sufren. Entonces, totalmente de acuerdo con usted, Carlos. Yo quiero no solo agradecer esta oportunidad que me da usted de dirigirme a su audiencia del Último Café a través de Uniminuto Radio, institución que quiero muchísimo, que le guardo mucho respeto, además, y que ojalá alguna vez tenga la oportunidad de volver a trabajar con el Centro de Educación para el Desarrollo y la Uniminuto en estos procesos de recuperación ambiental.
Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por su tiempo y a todos nuestros oyentes por la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto. Gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.